Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Un saludo muy especial para todos nuestros ciberoyentes. Sean bienvenidos esta mañana de lunes a Hoy, Ayer y Mañana, el espacio dedicado a la reflexión histórica y cultural que se emite por los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Es para nosotros un placer poder estar con ustedes, poder conversar con ustedes durante la siguiente hora sobre los hechos que son noticias sobre la actualidad, sobre el presente, el pasado y el futuro. Y a través de las reflexiones que hacemos aquí, pues fijar una línea conductora respecto a los distintos temas que nos interesan en este programa. El día de hoy vamos a estar charlando sobre uno de los eventos culturales más importantes de Latinoamérica, de Hispanoamérica, que tiene como sede la ciudad de Bogotá y que justamente acaba de terminar. Estoy hablando, por supuesto, de la Feria Iberoamericana de Teatro, el Festival Iberoamericano de Teatro, uno de los festivales teatrales más importantes del mundo, que cobija a cientos y cientos de compañías que llegan hasta la ciudad capital de Colombia para conversar y para hacer fluir el arte y la cultura en nuestros espacios, en esta ciudad vibrante que es la ciudad de Bogotá. Quisiera entonces comenzar saludando a nuestra mesa de trabajo, que como siempre está compuesta por Juliana Corredor. ¿Cómo está, Juliana? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Qué tal esta Semana Santa? Semana de descanso, pero también de reflexión.
Hola, Nicolás, muy buenos días a usted y a la mesa de trabajo, por supuesto, al profesor Álvaro Pablo y a todos nuestros ciberoyentes. Un gusto estar aquí nuevamente en este programa y con este tema tan, tan interesante.
Juliana, ¿qué tal su fin de semana? ¿Qué tal su Semana Santa? ¿Cómo la vivió? ¿Qué tal? ¿Qué experiencias le ha traído esta Semana Santa?
Muy bien, Nicolás, pues creo que estoy un poco sorprendida de algo que ya viene pasando desde hace varios días, que la Semana Santa ya no es Semana Santa, sino Jueves y Viernes Santo, y creo que eso es una muestra de cómo de alguna forma nos estamos volviendo un país un poquito más laico. Entonces sí, es un poco triste en ocasiones, y en nombre de las personas que somos católicas, por supuesto, ver estos cambios de jueves que se reducen a solo 2 días, pero creo que todos estamos mejor así, descansando de alguna manera solamente 2 días y yendo a nuestras ceremonias religiosas las personas que somos creyentes.
Juliana, ¿una red social en donde la puedan seguir nuestros ciberoyentes?
Claro que sí, pueden seguirme como Juliana Corredor en Twitter.
Pues ya lo saben, allí en Twitter va a estar publicando toda la información, todo el contenido y sus reflexiones, que son finalmente muy importantes, justamente como esta que nos acaba de hacer de pues la reducción justamente de los días santos y la manera como se ha ido transformando la celebración de la Semana Santa en nuestro país. Y asimismo, pues tengo que saludar al profesor Álvaro Pablo Ortiz. Profesor, como siempre es un placer poder escuchar su voz. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal esta semana que acaba de pasar?
Bien, Nicolás, bastante bien. Pues una Semana Santa que yo siempre la utilizo para dialogar con gente que considero entrañable, para meditar en lo religioso. Si bien el país se ha vuelto terriblemente laico, no es así el caso del pueblo. Nuestro pueblo sigue siendo un pueblo profundamente católico. Y tuve la oportunidad aquí en Suba de ver en lo que quedó del pueblito antiguo, que no es casi nada, como la gente popular tiene un gran fervor, religioso, afortunadamente. Yo creo que es que a nombre del mañana no se puede abolir el pasado, como lo he dicho tantas veces. El mañana sin el pasado no es nada, es una nube.
Así es, profesor. Pues también quisiéramos saber cómo han vivido ustedes, amigos y oyentes, la Semana Santa. ¿Qué hicieron? ¿Son de las personas que aún mantienen ciertas costumbres o dedican esta semana al descanso y a conocer más, un poco más de la geografía nacional? Déjenos sus comentarios con el hashtag hoy, ayer y mañana. Y asimismo, si quieren incluirse en la conversación que vamos a tener respecto al Festival de Teatro, ahí nos pueden dejar sus comentarios. Y pues les recordamos también que nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Se encuentran como Burro Serio Radio. En cualquier área nos pueden dejar pues sus quejas, sus comentarios, sus felicitaciones por estos 6 años de arduo trabajo que hemos hecho en hoy, ayer y mañana. Y asimismo queremos recordarles que si se pierden alguna parte de este programa, si quieren echarse una maratón de todos los programas que hemos hecho, pues nos encuentran en plataformas como Spreaker, desde donde estamos transmitiendo en vivo, desde Spotify, desde Deezer. Allí pues no solamente nos encuentran a nosotros, sino a todos los programas que se hacen en Rosario Radio. Estamos en Hoy, Ayer y Mañana con el control master de Nelson Duarte, la dirección general de Sebastián Ríos. Soy Nicolás Riascos y pueden seguirme en Instagram como Nicolás Riesco 01. Sean bienvenidos a Hoy, Ayer y Mañana, hablando sobre el Festival Iberoamericano de Teatro.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Pues sabemos que nuestro país es un país de grandes artistas, es un país de grandes profesionales en varios aspectos. Sin embargo, al momento de hablar del teatro, siempre hay unos nombres que hay que evocar. Profesor Álvaro Pablo, entre el número gigantesco de actores, de directores, de guionistas que tiene este país, ¿qué nombre o qué familia rescataría usted, qué apellidos rescataría usted como parte invaluable del Teatro Nacional?
Bueno, en primer lugar, aunque la persona que voy a mencionar no nació en Colombia, sino en Buenos Aires, Argentina, en 1930, pues por lo mismo no era colombiana, vivió cerca de 50 años en Colombia, tuvo la nacionalidad y se sintió más colombiana que cualquier otra colombiana. Me refiero a Lisa Fanny Mickey Orlansky, más conocida como Fanny Mickey, que fue verdaderamente la creadora, la precursora, la pionera del Festival Iberoamericano de Teatro. Ella falleció lamentablemente ya hace sus buenos días en el 2008 en Cali. Tuvo un hijo, Daniel Álvarez Mickey, y murió de cerca de 77 años. Pero aparte de ella, el país ha contado con unos magníficos directores. El país tiene una gran vocación teatral. El colombiano, aunque no esté en un escenario de tablas, hace teatro. Los colombianos a veces inconscientemente hacemos teatro todo el tiempo. Tenemos gente como Ronald Ayazo, magnífico, todavía está vivo. Tenemos a Arturo Acevedo, tenemos al gran Kepa Muchástegui, tenemos a Gustavo Angarita, tenemos a Jorge Alitriana, tenemos a Waldo Urrego, tenemos a Juliana, que es tan partidaria, y le doy toda la razón, de privilegiar mujeres, aunque siempre he dicho que no es por el hecho de que sean mujeres, sino por el talento y la brillantez que las acompaña. Tenemos también, desde luego, a Alejandra Borrero, actriz de origen payanés, nacida en Cali, magnífica desde todo punto de vista, que no solamente han incursionado en el mundo de las tablas, sino también teniendo en cuenta las dificultades económicas por las que atraviesa toda persona que se dedica al teatro, como el que se dedica aquí a la poesía o a escribir, pues le ha tocado pues incursionar en cine, en telenovelas, pero lo ha hecho con gran éxito. Alejandra Borrero está recién recuperada de la muerte de su pareja. Entiendo que era una médica muy importante que fue víctima del COVID, y ahora ha vuelto a abrir su espacio por los lados de la soledad, durante mucho tiempo tenía una gran afluencia de personas. Esos son apenas algunos de los nombres que se me ocurren en este momento, de los cuales sería, pues, no bastaría un solo programa para hablar de las ejecutorias de cada uno de ellos.
Claro que sí, profesor. Junto a ese gran nombre y esos grandes nombres que usted nos ha dado, yo quisiera mencionar a otro par. Uno de ellos es, tengo la fortuna de ser familiar de él, Álvaro Arcos, maestro caleño de teatro, quien a través de Cali Teatro pues ha hecho bastantes importantes funciones respecto a lo que es el teatro clásico, reinventado, reconstruido para el siglo XX, el siglo XXI, y la familia Román, ¿no? Julián Román y su padre Edgardo Román, quienes no solamente han sido actores de televisión de vieja data, sino que también han sido protagonistas de las tablas, han sido protagonistas de los escenarios. Edgardo Román pues es uno de los fundadores del Teatro La Candelaria, y junto a otros grandes teatreros de la década de los 60's le dieron la vuelta al país y hicieron un vuelco respecto a lo que era el teatro, y el teatro con características sociales, ¿no? Juliana, entre los nombres de los grandes actores colombianos, ¿con cuál se queda usted? ¿A quiénes rescata?
Sí, yo creo que concuerdo muchísimo con las apreciaciones que han hecho hasta ahora, sobre todo la de Edgardo Román. Y yo no sé si esto es general, a mí me parece que no, pero los actores en Colombia primero nacieron de la autogestión, porque sabemos que aquí las carreras artísticas jamás han sido como la prioridad de alguna manera, y que muchas de las familias que iniciaron en la actuación, de los primeros actores, primerísimos actores de la televisión colombiana, y son también actores de teatro, y sus hijos y los hijos de los hijos siguieron estas carreras, digamos el ejemplo de Edgar Román ahorita con Julián Román, o incluso ayer en Caracol dieron la biografía de Dora Cadavid, como la familia Cadavid, María Cecilia Botero, que es la sobrina, también estuvieron es de ese grupo de familias colombianas que se han entregado de alguna manera a las artes, que hasta hace muy poco, no sé si la gente sepa, pero hasta hace muy poco los actores no tenían prestaciones sociales o pensión, y que con la nueva ley que se hizo para darles ellos derechos como trabajadores de alguna forma, vimos muchos actores de vieja data de 30, 40 años de teatro y televisión haciendo su pregrado y sus estudios en la universidad. Entonces yo creo que eso es un tema muy interesante, que Colombia tiene de alguna manera el espacio de unos actores integrales que se defienden en varios ámbitos artísticos.
Sí, sí, sin duda alguna nuestros actores han demostrado y actrices han demostrado una capacidad importante respecto a la reinventiva y respecto a construir, como usted bien lo dice, casi desde las uñas, ¿no? Son espacios que se han ido formalizando a través del tiempo, pero que desde un primer momento era más bien la autogestión de los actores y de las actrices y de los directores de teatro por intentar generar estos espacios culturales que hoy por hoy pues engrandecen a la ciudad y engrandecen al país, porque finalmente estos grandes directores y estos grandes actores pues hacen patria desde los lugares en donde desde donde se encuentran y desde donde hacen su arte. Profesor, hablemos entonces un poco, ya ahora sí entrados en tema del festival, el festival que nació en 1987 en un contexto de un país bastante particular. Hablemos un poco de ese contexto, hablemos cuál era el contexto social que vivía el país para el año 87.
Sí, sí. Aunque de ese contexto social, o de ese contexto social nos hemos referido en muchas oportunidades, pues volvamos a repetir la repetidera. El país, evidentemente, en la década de los 80 vivió verdaderas convulsiones sociales. El país vio no solamente el auge del narcotráfico, que llegó a dimensiones nunca antes calculadas, sino también el auge del paramilitarismo, el auge, aunque venía de tiempo atrás, de movimientos guerrilleros como las FARC, como el ELN. Entonces, obviamente, bajo esos antecedentes, pues el Festival de Teatro tuvo que involucrarse necesariamente en un país muy convulsionado, muy agitado por diversos actores y factores que ya en la década de los 90 por poco dan al traste con el Estado Nacional, un país que en un momento dado vio la desertificación, por lo menos norteamericana, de su presidente, que su nombre es bien conocido de todos, no lo vamos a mencionar. Y claro, se recrearon obras que venían incluso de tiempo atrás. Estoy pensando en Guadalupe, años 50. Ya se menciona el principal líder de la guerrilla liberal llanera, y hay que hacer siempre la anotación de que fue completamente improclive a influencias del Partido Comunista Colombiano. No se dejaron nunca permear por eso. El llanero tiene un fondo libertario al cual también nos hemos referido en varias oportunidades. También se hizo eco de obras netamente clásicas. Uno nunca puede prescindir de Shakespeare, ¿no? Shakespeare durará mientras la memoria de los seres humanos siga vigente. Hamlet ha sufrido cualquier cantidad de reinterpretaciones. Obras de la escritora inglesa Virginia Woolf también han sido materia de magnífica interpretación en nuestro medio, incluso de autores clásicos del mundo griego, del formidable mundo griego, Uno no puede iniciar la historia del teatro sin tener en cuenta a Esquilo, a Aristófanes, a Sófocles, más adelante a figuras como Molière, el español Jacinto Benavente, en fin, a Calderón de la Barca, José Zorrilla, acordémonos de Juan Tenorio, La vida es sueño de Calderón de la Barca, etcétera. Entre los directores de teatro se nos olvidó mencionar, y es importantísimo, yo lo conocí en varias oportunidades en La Candelaria cuando todavía disfrutaba de buena salud, me refiero a Santiago García, que él sí pues era absolutamente partidario de un teatro socialmente comprometido, su ideología así se lo aconsejaba y fue consecuente con eso. Eso es por ahora lo que me viene a la memoria.
Santiago García, además de ser uno de los directores del Teatro de la Candelaria, el fundador del Teatro de la Candelaria, quien promovió pues esta creación colectiva de la cual ya usted ha hablado, Guadalupe Años 50, pues también hizo otras obras de teatro memorables sobre el conflicto armado. Camilo, por ejemplo, basada en la vida del sacerdote Camilo Torres, y La Siempre Viva, ¿no?, que es una obra de teatro basada en la desaparición o los casos de desaparición del Palacio de Justicia, y que durante mucho tiempo estuvo siendo parte integral de los escenarios de la Candelaria, hasta que finalmente pues por distintas circunstancias fue una obra que se mantuvo o se dejó de hacer durante algún tiempo, hasta que finalmente el año pasado los actores originales de La Siempre Viva pues hicieron una lectura en Facebook Live en el marco justamente de todo lo que fue el FESTA, el Festival Alternativo de Teatro, que también está en Bogotá, y esa es otra cosa que deberíamos de charlar. No solamente hay un festival iberoamericano, sino que hay varios festivales que se hacen en paralelo, algunos de ellos como respuesta justamente al iberoamericano, y pues en marco de este festival el año anterior se hizo esta lectura de algunas de las escenas, está nuevamente promoviendo la vuelta a los escenarios del festival y del festival, de los distintos festivales de esta obra que fue tan importante para el país. Pero usted ha mencionado algo muy importante, y es esa tendencia hacia lo clásico, ¿no? Y eso es algo que vemos muy presente justamente en los distintos festivales de teatro de la ciudad, y es que a la gente de alguna manera pareciera que sí le gustara las tragedias clásicas, y es que en todos los festivales iberoamericanos de teatro hay una versión de Edipo, hay una versión de las distintas obras de Sófocles, hay varias versiones de Romeo y Julieta que se hacen en las calles, y eso también es importante, ¿no? El teatro callejero es justamente una de las cualidades o una de las grandes formalidades o una de las grandes características esenciales del festival. Yo quiero que escuchemos un fragmento muy corto de una de las tantas entrevistas que se le hizo a Fanny Mick, esta gran actriz argentina de la cual nos dejó una impronta tan, tan clara y tan profunda como fue este festival. Entonces, escuchemos un fragmento.
Bienvenida a la Cultura Viva. Ah, porque ustedes son muy simpáticos, aparece aquí. No tengo tiempo para nada.
Fanny, ¿qué es lo que más le gusta del Festival Iberoamericano de Teatro?
Voy a decirte muchas cosas, pero en primer lugar me gusta la gente, la pasión de la gente, la emoción de la gente, de estar continuamente. Nosotros, ¿sabes?, aspiramos 3 millones de personas en este festival, no solo de Bogotá, sino de todo Colombia y de algunos países vecinos también. Pero ver en las colas a la gente, ¿de dónde vienes? De Rumania. ¿Y tú a dónde vas? A Alemania. Y tú, no, eso es una maravilla, escucharlos a todos.
En 1988, Fanny y Ramiro Osorio se ingeniaron este gran certamen de la cultura. Después de 9 versiones de este festival, Fanny, ¿usted está satisfecha?
Mucho. Cada festival crece más en calidad, en gente, en interés, y sobre todo en repercusión mundial. Por ejemplo, para este festival van a venir 22 periodistas del mundo a cubrir el festival. Qué lindo mostrar esta imagen nuestra y las otras que no tienen, tienen que ver.
Es la voz de Fanny Mickey, quien justamente durante abril cada dos años era convocada por distintos medios de comunicación para hablar justamente de ese legado y de todo lo que venía con el festival año con año. Una de las mayores características que tiene el festival son los países invitados, ¿no? Finalmente son las obras de teatro de otras partes las que también alimentaban gran parte de lo que era la programación o de lo que es la programación del Festival Iberoamericano. Profesor, hace unos minutos hablábamos del teatro callejero. ¿Cuáles han sido sus experiencias respecto a ese teatro y cuál cree que es la importancia fundamental o el acierto fundamental de haber promovido más el teatro callejero que el teatro sobre los escenarios o sobre los grandes edificios dedicados a este arte?
Sí, la ventaja del teatro callejero es que hace que el espectador abandone su tradicional actitud pasiva y se interrelacione con la obra que calle a calle pues intentan representar. Sí, es un y además tiene la ventaja de que le evita a ese espectador unas entradas que a veces se salen por completo de su bolsillo, de su canasta familiar, como usualmente se dice. Sí, sí los he visto en alguna que otra ocasión. También quiero decir, porque usted algo intentó referirse a eso, que la mayoría de los grandes escritores siempre han dejado algún espacio para producir obras de teatro. Estoy pensando en Albert Camus, estoy pensando en Antonin Artaud, estoy pensando en otros escritores. No sé si Hemingway lo hizo, probablemente no, sería cuestión de investigar. Estoy pensando también en directores más universales. Se me viene a la mente el nombre de Arthur Miller, que no hay que confundirlo con el escritor Henry Miller, quien fue el esposo por espacio de casi 10 años de la trágica actriz Marilyn Monroe. Sí, 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 sí. Evidentemente en eso la Candelaria, que tradicionalmente ha tenido una gran alcaldía local, ha incentivado muchísimo esa cultura, digamos, de la calle, callejera. Sí, sí, sí.
Además de la Candelaria, profesor, y qué bien que usted haya mencionado estos grandes escritores de teatro, yo quisiera mencionar a otro que sí o sí siempre ha sido un obligado durante los festivales, y es Federico García Lorca con sus Bodas de Sangre, que distintas compañías lo han hecho y lo han rehecho en nuestro territorio, ¿no? Y es una de las obras que más gusta, justamente por el dramatismo que carga. Y hablando de espacios físicos, hablando de grandes teatros o de grandes compañías de teatro también, aparte de la Candelaria tenemos que mencionar el Teatro Libre, que es uno de los grandes referentes del teatro en la ciudad, en la capital. Tenemos que hablar del Matacandelas en Medellín, que son unos de esos grandes compañías de teatro que han hecho varias giras alrededor del mundo, alrededor de nuestro propio territorio, y que han marcado justamente pues los escenarios, ¿no? Han marcado un antes y un después con sus interpretaciones. ¿Qué otra compañía de teatro recuerda, profesor?
Bueno, de relativa y reciente creación, el Teatro Julio Mario Santo Domingo, desde luego ya se habló del TPB, habría que mencionar a La Mama. Algunos de ellos ya van a cumplir cerca de 50 años, ¿no? Espero que el país lleve esa efeméride con todo rigor y con toda celebración. Sí, sí. Claro, nos faltaría también teatros de la provincia, que es más difícil de indagar. Pero creo que el país hoy por hoy tiene escenarios para el teatro prácticamente en cada rincón de Colombia, ¿no?
Sí. Juliana, hablemos un poco de la circunstancia del teatro en los Llanos Orientales, y digamos cómo se vivió en algunas ciudades del Llano este festival.
Así es, Nicolás. Escuchaba yo a ustedes dos hablar de teatro y me sorprende lo poco que yo realmente sé de teatro. No sé si se ha valido que lo acepte aquí en pleno programa, pero yo creo que algo que es interesante es justamente eso. Si las personas que nos escuchan siguen el programa desde hace varios días, desde hace años ya, yo vengo desde Villavicencio y yo vine a conocer el teatro en Bogotá, porque realmente los espacios de teatro que hay en Villavicencio y en el Meta son muy limitados. Tenemos dos teatros que son bellísimos, pero realmente no convocan a la gente. Entonces yo vine a conocer el teatro, me acuerdo, en pleno centro de Bogotá, cuando el Festival de Teatro se toma las calles y que bajan esos carnavales de mimos y de personas de todos los colores. Creo que es de las cosas más bonitas que puedo yo llevarme de mi experiencia estudiando en Bogotá. Entonces yo sí siento que muchas veces los bogotanos dan por sentado que las ciudades son así, ¿no? Que es normal ir, no sé, en Navidad a la Plaza de Bolívar a ver una obra de teatro, o que es normal tener una feria de libro, o que es normal tener el festival de teatro más grande del mundo. Pero realmente desde las regiones se siente, yo personalmente, la envidia. Por eso ahorita que el festival de teatro, gracias a la alcaldía acá de Villavicencio, hizo presentaciones gratuitas, y en el teatro de Rosita Hoyos acá en Villavicencio, y en uno de los barrios creo que más populares, que es de casas de interés social, que fueron entregadas hace 10 años por el la alcaldía o la gobernación, no estoy segura, y llevaron el teatro a estos lugares donde jamás había ido, jamás en la vida yo creo que estas personas habían ido a teatro. Y lo digo como una persona que conoce el teatro cuando va a la capital. Entonces yo creo que es interesante hablar un poco de esto. Puede que en las ciudades como Cali, como Medellín, sea más común, pero sería hermoso que, y yo creo que es algo que va a pasar, que el teatro de Bogotá, el Festival Iberoamericano de Teatro, vaya hacia las regiones.
Es algo que justamente ha pasado y pasó en esta última versión del festival, ¿no? Es una versión en la que justamente tenemos la ventaja de unos actores o unas compañías de teatro decididas a abandonar la ciudad en pos de buscar otro tipo de públicos y otro tipo de escenarios. Yo quiero que escuchemos un breve fragmento de una de esas obras que fue presentada en el Teatro Colón, y también hablemos un poco de esos grandes íconos de cemento donde se presentan las obras de teatro en la ciudad. Pero esta obra de teatro también recorrió algunas partes del país y es una versión que hace Jorge Alí Triana de El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, con un reparto maravilloso. Fue una de las grandes sorpresas durante el festival. Vamos a escuchar un fragmento de unas de las tantas entrevistas que se les hizo a los actores y al director, por supuesto, sobre esta puesta en escena que contó con nombres como, por ejemplo, de Santiago Maure, uno de los grandes figuras públicas del país y uno de esos actores que ha preferido mil veces las gradas y el escenario sobre el cine y la televisión. Vamos a escuchar entonces un fragmento.
Es aparentemente una obra muy sencilla, pero lo sencillo no necesariamente se traduce en que sea fácil.
Adaptar cualquier obra literaria al teatro implica pues cambiar la manera de narrar y de contar la historia. La literatura de Gabriel García Márquez, pues todos lo conocemos, tiene ese rótulo del realismo mágico, que uno lo dice en palabras, pero ya llevarlo a imágenes y a la dimensión teatral implica un problema más complicado que cualquier otro autor.
Ha sido una experiencia muy interesante porque para mí cada ensayo era un redescubrimiento de la riqueza extraordinaria que este texto tiene.
Mira, yo creo, siempre he creído que los personajes de Gabo son absolutamente fantásticos, ¿no? Son precisos, son profundos.
Son dos personajes maravillosos, de una complejidad psicológica, y uno les cree cada palabra que dicen. Esa es la magia de los genios literarios, que logran personajes de verdad. No son caricaturescos, tienen complejidad psicológica, contradicciones, pasiones, amores y odios. Y eso es lo que hemos tratado nosotros de llevar a escena. Ojalá lo hayamos logrado.
Profesor, hablemos entonces de esas grandes estructuras de cemento donde ha sido protagonista el teatro. Hablemos, por ejemplo, del más reconocido, del Teatro Colón, que desde los tiempos coloniales, si no estoy mal, fue un lugar que, si bien no se llamaba Teatro Colón y no tenía la estructura que tiene hoy, pues sí era el corral de comedias de la ciudad. Hablemos entonces de esos grandes escenarios.
Sí, efectivamente el Teatro Colón no tiene nada que ver con la etapa colonial. El Teatro Colón se funda, digamos que sobre la década de los 20-30 en Bogotá, emulando al Gran Teatro Colón de Buenos Aires. Y su actividad pues ha sido de absoluta regularidad. Sí, claro que sí, claro que sí. Es un teatro muy llamativo, muy estéticamente impecable, que durante mucho tiempo, y creo que todavía sigue esa tendencia, iba la gente de alta alcurnia, no solamente de Bogotá, sino de otras capitales departamentales. Sí, desde luego que sí. Pero bueno, yo quisiera mencionar algo. Así como se han llevado obras de García Márquez al Teatro Nacional, también hay un autor que ha sido llevado, o dos autores que han sido llevados con mucho éxito al teatro. Me refiero a Próspero Morales Padilla, con dos obras, Los pecados de Inés de Hinojosa y La pezuña del diablo, tuvieron un éxito impresionante. También eso fue llevado al cine. En Los pecados de Inés de Hinojosa, por ejemplo, participaron actrices de la talla Amparo Grisales y Margarita Rosa de Francisco. Por cierto, esa interpretación en cine sufrió los rigores de la censura de ese momento por ciertas escenas entre ambas protagonistas. Usted mencionaba a Santiago Moure. Su trayectoria filosófica le ha servido mucho para volver también a una variable del teatro, que es la comedia. La comedia. Y tendríamos que incluir también a Martín de Francisco. También hay otro autor que ha sido llevado con éxito a las tablas, Manuel Mejía Vallejo, por ejemplo, con su obra más connotada, La Casa de las Dos Palmas. También han sido llevados al teatro interpretaciones y también documentales sobre la vida de Porfirio Barbacoa, sobre la vida de José Asunción Silva. En fin, el teatro en nuestro medio es de una enorme versatilidad.
De hecho, profesor, y ya que usted menciona a Porfirio Barbajacob, hubo durante mucho tiempo una interpretación de ese gran texto, El hombre que parecía un caballo, pues que es la viva imagen justamente de Barbajacob, y el actor es realmente idéntico. Esta obra era... o es de origen paisa, es decir, la interpretación que se ha hecho ha sido de uno de los de las compañías de teatro de Medellín y ha sido una de las que ha sido un éxito rotundo. Hay algo más de lo que hay que hablar y de lo que hay que charlar, y es, ya lo hemos tocado un poco, y es esa relación entre el conflicto armado y el teatro, y es que hoy por hoy muchas de las compañías teatrales que se han presentado, o mejor, hay obras específicas que se presentaron durante el festa, que se han presentado durante el festival, y es hecha por las mismas víctimas del conflicto, ¿no? Personas víctimas de la guerrilla, de los paramilitares, de las disidencias, de los distintos grupos sociales y agentes armados que han sido partícipes del conflicto, y se han unido justamente en conmemoración a sus muertos a través de una obra de teatro que trata de explicar el conflicto armado, o que trata más bien de hacerlo visible. Y es sin duda alguna ese poder transformador del arte que nos lleva justamente de espacios inamovibles o espacios donde el silencio prima a lugares en donde prima la voz y en donde prima justamente ese tipo de historias, ¿no? Ese tipo de protagonistas. Entonces es algo muy importante. Yo creo que tampoco podemos dejar de mencionar el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, por ejemplo, que es uno de esos grandes escenarios del país que han servido como espacio cultural para la reflexión no solamente de quiénes somos, sino de la sociedad en la que vivimos. Y en fin, hay una serie de grandes escenarios, el Paenza, el Teatro México, que ambos son hoy por hoy manejados o administrados por la Universidad Libre, el Faenza, que durante mucho tiempo estuvo abandonado y que pasó de ser a tener una historia bastante compleja de ese gran escenario que fue en los años 30, el abandono de los 80, y hoy por hoy volver a tener la fuerza que tuvo en sus primeros años. Somos una sociedad de teatro, somos una sociedad que se ha dedicado durante gran tiempo a las tablas, y eso pues se refleja justamente en los espacios teatrales que tenemos como ciudad, y que pues esperamos, así como lo dijo Julián en algún momento, pues lleguen al resto del territorio. Profesor, yo creo que, y Juliana, yo creo que hablar de festivales de teatro pues es hablar de una experiencia que no solamente cobija lo hecho en el país, sino lo que se hace afuera, ¿no? Y la manera como puede llegar justamente a través de estos festivales personas de otras partes. Para ustedes, ¿cuáles son las importancias de los festivales de teatro y por qué deberían de ser tradiciones que no se deberían de dejar perder? Entonces, profesor, si quiere comience usted y después le doy la palabra a Julián.
Sí, no, que venga gente del exterior o que se representen obras de teatro de nuestro país en el exterior siempre será positivo, porque ya afortunadamente hemos superado la tendencia de que se nos ubique como colombianos únicamente por el maravilloso café que producimos, o por la coca o la marihuana. Afortunadamente eso ya lo hemos vencido, esos estereotipos que en nada nos hacen justicia, y el colombiano creativo ya está brillando con luz propia en escenarios internacionales. Sí, lo que pasa es que para ver festivales de teatro internacionales, así haya gente del país representándonos, pues se requiere de no poca financiación económica, y yo pues personal no cuento con esos medios.
Esa crítica que usted hace, profesor, es muy tangible, sobre todo en esta última versión del festival, y ya le doy palabra a Juliana para que responda la pregunta, porque Yo quería ir justamente a varias obras de teatro que se estaban presentando y me encuentro con que la gran mayoría de la programación del festival, si no es que todo, pues está alejada justamente de esa intención inicial del teatro callejero, que fue una de las características principales del festival, y más bien se refugió en los escenarios. Y pues realmente el teatro es un placer caro, apreciar teatro es algo que no todo el mundo se puede dar el lujo. Entonces, indudablemente, más allá de dos o tres obras que se hicieron callejeras, la gran mayoría fueron pues había que pagar una cantidad de dinero bastante considerable, lo que imposibilita justamente el acercamiento del común denominador del país al teatro. Juliana, ¿por qué son importantes los festivales de teatro y por qué deben de ser una tradición que no podemos dejar perder?
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Nicolás respecto a los precios, y yo creo que eso es de parte y parte, porque muchas veces la gente como tal también tiene miedo de asistir a ciertos lugares culturales donde no se ve a sí mismo, donde no cree o merece estar de alguna forma. Entonces yo siento que también las personas del común, los que no estamos tan cerca a ciertas artes visuales, tenemos que recordar que los espacios de teatro y los espacios musicales existen, que todas las personas pueden entrar, que muchas veces se adecuan a los presupuestos, porque recordemos que en Bogotá hay un montón de teatros pequeños, independientes. Yo personalmente recomiendo la Libélula Dorada, donde hay boletería entre 30.000 y 20.000 pesos, pero también es cierto que estos festivales de teatro que se hacen, llámese el Iberoamericano de Teatro, llámese el que hace IDARTES, tienen que pensar en manejar unos precios donde no le vayan mucho. Se estanca de alguna manera al público, se estanca a estas personas que son cercanas a los medios, que son cercanas, que viven en ciertas localidades, que así podríamos decir en qué localidad viven las personas que más asisten a teatro, que sería Chapinero, Teusaquillo, estas zonas más del norte y centro de la ciudad, a las personas que viven en el sur. Entonces, esto que han hecho en el teatro, sobre todo después de la muerte de Finique, de alguna manera en que no están creando un público que asiste, cuando ya las personas que ya dan su tiempito dentro de estos medios no estén. Entonces, yo creo que algo importante es eso, hablar de teatro callejero, hablar de teatro público, y de presupuesto desde las alcaldías, desde los gobiernos, porque el teatro es necesario para la memoria y para la reconciliación, como ya lo habíamos hablado antes.
Y para la vida, ¿no? Sí, sin duda alguna el teatro es importante porque brinda herramientas para afrontar la vida, y porque justamente siendo un país con tan amplia trayectoria teatral como lo hemos mencionado durante varias veces en este programa, pues es importante que esto no se quede en esos espacios o en esas o en ese público que ya conoce, ¿no? Parafraseando tal vez un poco a Jesucristo, muy atrevidamente, los médicos no deben de ir a los sanos, y en ese sentido los festivales de teatro no deberían de ir exclusivamente al público que ya es conocedor, porque usted mencionaba dos localidades de Bogotá, la localidad de Teusaquillo y la localidad de Chapinero, que además pues son localidades donde la mayoría de gente que vive ahí está dedicada a funciones culturales o a funciones académicas, ¿no? Son los espacios donde están la mayoría de universidades. Entonces son espacios que si bien por justamente ser escenarios culturales, pues favorecen el crecimiento del teatro, no deberían de ser los únicos, sino se debería limitar justamente espacios que pueden abrir tanto hacia el mundo cultural como es el teatro. Justamente yo creo que el teatro y el cine son los dos grandes hacedores de público, que después va a ser público lector, que después va a ser público de gustos amplios musicales, que después va a ser ese público que irá a galerías. Pues justamente todo eso nace de un gancho, ¿no? Y ese gancho sin duda alguna podría ser el teatro, pero lamentablemente hay unos elitismos dentro de las artes los cuales impiden el surgimiento de ese nuevo público, un nuevo público que podría llegar a aportar mucho, porque podría ser un público crítico y podría ser un público que realmente aprecie la obra sobre incluso quienes la hacen, ¿no? Porque también a veces se cae en el vicio de decir es que porque esta figura es reconocida, todo lo que hace es bueno, y tal vez pues el reconocimiento no necesariamente sea calidad. Entonces, sin duda alguna, creo que el abrir el espacio hacia nuevas perspectivas y el generar un público nuevo es algo que no solamente le beneficiaría a la cultura y a la educación del país, sino que le beneficiaría al mismo teatro. No sé usted qué apreciaciones tenga al respecto, profesor. Profesor Álvaro Pablo, ¿qué apreciaciones tiene usted al respecto de lo que hemos dicho?
Sí, no, el teatro tiene que cumplir un papel más divulgativo, pero pienso que ya lo está haciendo, y hay que ir educando a la gente en esa sensibilidad, ¿no? Ahora, también es que no todo el mundo tiene la sensibilidad para el teatro, ¿no? Yo la tengo, pero no tan aguda como para la literatura y la poesía, ¿no? Eso va en sensibilidades. Pero mire, Nicolás, voy a hacer un paréntesis. No quisiera despedirme sin mencionar dos actores, y no son los únicos que tuvieron un final trágico. Pedro Montoya, usted que es un seguidor muy fiel de la parábola vital de Antonio Nariño, pues Pedro Montoya casi que se puede pensar que fue la encarnación de Antonio Nariño. Y Jorge Emilio Salazar. En ambos, en el primer caso, queda la duda si realmente Pedro Montoya se suicidó en su apartamento del centro de Bogotá. Eso es un misterio que nunca se ha podido develar, pero la hipótesis se mantiene. Y en el segundo caso, en el de Jorge Emilio Salazar, se piensa que fue una sobredosis de droga la que lo llevó a morir sin haber cumplido todavía los 40 años.
Sí, sin duda alguna ese par de casos trágicos pues se suman a una serie de circunstancias que erróneamente creemos son exclusivas de los artistas, ¿no? Profesor, ¿iba a agregar algo más?
Sí, no, para mí el teatro, si se me pidiera una definición, pues es quitarnos las máscaras, colocarnos máscaras y quitárnoslas de manera simultánea.
Esa es una gran reflexión, profesor. Respecto a lo que usted decía de estas muertes trágicas, sí, y son muertes que han sacudido a la realidad nacional y que, como usted bien lo decía, pues son en parte misteriosas, ¿no? No sabemos realmente qué fue lo que pasó en ese apartamento en el centro de la ciudad. Sin duda alguna contribuirá a las leyendas que se van a ir forjando alrededor del tiempo, y así con los distintos grandes actores y actrices. También uno de los temas que hay que mencionar y que sí o sí hay que decirlo es cómo hay un abandono social respecto a nuestros actores en edad de pensión, esas grandes figuras del teatro y de la televisión colombiana, que desde la década de los 50, prácticamente desde la fundación de la Televisión Nacional, han estado presentes en la cultura del país, y que lamentablemente a través de los años, pues la gente los ha dejado a un lado, a pesar de que nos han dejado papeles inolvidables y que nos han hecho abrir la mente respecto a distintas situaciones del país, conforme iba avanzando no solamente las temáticas del teatro, sino de los otros medios audiovisuales, y pues que hoy por hoy o están en ancianatos de caridad pública, o están en fundaciones, o sencillamente ya no se les da trabajo porque pues se tiende a esta costumbre horrible de después de cierta edad creer que las personas no son capaces de aportar mucho, cuando realmente ellos han sido maestros de técnica y han sido maestros no solamente para otros actores, sino para el mismo público nacional, ¿no? Entonces es bastante lamentable esa situación, es lamentable esa circunstancia por la cual han tenido que atravesar tantos de nuestros grandes maestros, de esos grandes, de los grandes. Y pues no podríamos irnos sin mencionar justamente que así como hay un festival iberoamericano de teatro que acaba de terminar, pues también hay otros eventos culturales en el país y en la ciudad, ¿no? Y pues no dejar de invitar a nuestros amigos iberoyentes a que asistan a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que pues durante las siguientes semanas va a ser uno de los hechos culturales por excelencia. Nosotros vamos a estar presentes en vivo en nuestro programa a las 10 de la mañana ya en la Feria del Libro. Nos emociona mucho porque justamente este programa nació en una Feria del Libro y pues es gratificante siempre poder volver a Golferias y poder hacer este tipo de espacios culturales en un lugar tan importante para la cultura misma. Los invitamos a que estén muy atentos a todos los lanzamientos que se hagan desde la editorial de la Universidad del Rosario, desde las distintas editoriales universitarias, que estén muy atentos a los grandes novelistas, escritores, ensayistas, poetas, que van a estar acompañando esa jornada y esas jornadas en torno a la literatura, al libro y pues al placer de leer, que es uno de los grandes placeres que sin duda alguna hay que cultivar en la vida. Profesor, no sé si usted quisiera hablar algo al respecto sobre la Feria Internacional del Libro.
Sí, no, un evento importantísimo, justamente en vivo y en directo, como usted lo señala, estaremos celebrando ya todo un récord, los 6 años de fundado nuestro espacio, ayer, hoy y mañana. Desde luego es la oportunidad para que la gente acceda no solamente a nuestro fondo editorial, sino a otros fondos universitarios, entre los que sobresale pues la Universidad Javeriana, la Nacional de Colombia, la Jorge Tadeo Lozano, los Andes, etcétera, etcétera. Sí, es una buena oportunidad de concedernos un espacio para la cultura con mayúsculas. Sí. Ahí estaremos en 2 lunes sucesivos y estaremos muy atentos a lo que suceda en los más de 15 días que dura la feria.
Nos vamos despidiendo con esta gran invitación y les deseamos una muy buena semana a nuestros ciberoyentes. Nos escucharemos entonces dentro de 8 días con lo mejor de la cultura del libro y lo que acontece en la Filbo 2022. Muchas gracias.
Gracias.
U Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.